Seguimos en Pasión por los Fierros, 8 y 20 minutitos en esta clara noche y se viene oscura noche para la tormenta que decía mi amiga Lourdes Saboretti. Vos sabés que, Kiko, te quiero dar la bienvenida por primera vez a Pasión por los Fierros, Radio del Sur 90.5. Pero antes te quiero decir una cosa, antes de comenzar esta hermosa charla. Vos sabés que realicé cualquier cantidad de entrevistas. Pero tenerte a vos en el teléfono, de hablarnos como nos hablamos por mensaje, por privado, nunca me había corrido tanta electricidad por el cuerpo para poder hablar con vos. La verdad que para mí un gusto terrible poder tenerte en mi programa en Pasión por los Fierros. Bienvenido, Quique Mancilla. ¿Me escuchás, Quique?
Hola, ¿cómo te va? Sí, te me escapaste, pero ya volví. Mira, todo bien, contento de poder charlar contigo. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, disfrutando, vos sabés que vienen estas fechas, y vienen todas las fiestas de fin de año, estoy en una fiesta de fin de año ahora, por eso tengo problemas con la escucha.
Exactamente, Quique, bienvenido por primera vez a Pasión por los Fierros. Y decía antes, cuando no me escuchabas, que he realizado un montón de entrevistas, pero poder escucharte a vos hablar en privado como hablamos, a uno le corre electricidad por el cuerpo al escuchar tu historia, al saber más de vos. Gracias por darme esta posibilidad de poder hablar con vos.
No, todo onda, tranqui. Soy el mismo Quique Mancilla de hace 43 años. Nada cambió, solamente un poco más de experiencia.
Exactamente. Vos sabés que es tan linda, tan rica tu historia, Quique, que uno por una miniserie hoy está revolucionado, Quique Mancilla. Y qué lindo que es contarlo acá en Casilda, que Casilda es muy fierrero. Bueno, vos sos conocido de Ale Pagani, que también estuvo en la época del Monoposto. Y contar tu historia, que es tan linda para contarla, y cuando la cuentes, algunos se van a quedar de escucharla de principio a fin, porque es una historia impresionante, impresionante, impresionante y típica de argentino.
Sí, vos sabés que nuestra situación argentina siempre ha sido compleja. Lamentablemente, para todos los que hemos ido afuera, hemos siempre encontrado todo tipo de inconvenientes para poder estar, para poder vivir, para poder ser. Pero bueno, nada, yo feliz porque mi carrera deportiva comenzó casi por accidente, porque yo no pensaba ir afuera. Uh-huh. Yo simplemente, durante el servicio militar, había avistado un avisito que decía Jorge Omar del Río, escuela de pilotos, los mejores pilotos serán incluidos en nuestra escudería. Y bueno, yo al salir del servicio militar tenía dos opciones: o irme a la facultad, o hacer esto que tenía haciendo con Jorge Omar.
Exactamente.
Justamente en ese momento Jorge Omar hacía un concurso que el ganador lo mandaba a Inglaterra. Uh-huh. Y bueno, fui el afortunado ganador, y ahí arrancó una historia en Inglaterra que fui mejor, y hasta que llegamos al año 81, que es lo que junto con Ayrton Senna como compañero de equipo, y bueno, disfrutamos grandes carreras, grandes eventos, bueno. Y después hubo algunos problemas famosos, y él siguió y creció, y yo lamentablemente en el 82, con el tema de la guerra de Malvinas, viviendo en Inglaterra, pasé a ser una persona no querida, pero políticamente hablando, era incorrecto tener un auto inglés, un sponsor inglés y un piloto argentino.
Exactamente. Te hago una pregunta, Quique. Cuando fuiste a hacer la prueba con Jorge Omar del Río en el circuito de Buenos Aires, en el Juan y Oscar Galvez de Buenos Aires, que salió por Corsa y por eso te animaste hoy a pilotear un auto, pero vos nunca había corrido en karting, nunca habían corrido en nada.
Para nada, no porque soy de estación humilde y toda mi vida me gustó el automovilismo, pero no había dinero para hacerlo, ¿viste? O sea, ahí por el año 77, 78, mi viejo ya estaba mejor de guita, y consideramos ir a hacer un curso. Y consideramos que de golpe me iba bien, Jorge Omar me iba a incluir en su equipo, pero nunca pensamos que podíamos llegar hasta el mundial, ¿no?
Exactamente. De ahí viajaste a lo que fue a Inglaterra, donde acá estaba la guerra, después se complicó todo, pero también lo que fue en este caso en la fórmula británica, cuando estuviste compañero con Ayrton Senna, contame esa famosa anécdota que está en este caso en la película cuando él te toma del cuello, porque todos sabemos que Ayrton es un poco, en este caso como lo fueron mostrando, que tenía sus mañas.
Bueno, era Ayrton, o fue Ayrton hasta el último segundo de su vida terrestre, no le gustaba perder, y a mí tampoco me gustaba perder. Entonces, comenzamos con los roces, las disputas, digamos los toques, y bueno, ese día en Valley Park le tocó perder a él, y lamentablemente se enojó, aparte era medio enojoso. Y como consecuencia de eso, yo gano, él pierde, y nada, me agarró por sorpresa, me casó todo, me lo saqué encima en microsegundos, la famosa foto que sacó Keith Sutton, que bueno, nada, y ahí más el dueño de la escudería decidió separarnos. Ahí yo fui a correr un campeonato para defender la marca y él fue a otra, en donde, bueno, los dos hicimos un brillante laburo, yo gané, él también ganó y todos felices.
Exactamente, Quique querido. También lo que fue correr con esos autos, uno lo veía de su auto y vos decías, ¿cómo manejaban esos autos?
Bueno, dije, estamos hablando hace muchos años, era divertido manejarlos. Vos podés preguntarle a Cresti por qué lo reprodujo entonces para esta película, y él dijo que le re gustaba manejar el auto porque era divertido, es un auto divertido, desliza por todos lados, tiene buen grip, y bueno, nada, fue un momento en la vida, ¿no?
Exactamente. Ahí cuando vos decías que Ayrton te toma del cuello, te separa uno, en este caso un mecánico y también un piloto argentino, de apellido Benamo, Enrique Benamo.
Sí, estaban todos los chicos ahí, estaba Enrique Benamo, estaba Sergio Rinland, había un montón de gente, hice algún tole, con el piloto de la escudería. La verdad, una vuelta, son cosas que se tienen que dirimir en privado, no en público, pero bueno, la sangre latina que hace que las cosas pasen, ¿no?
Exactamente. Después contame un poquito lo que fue cuando terminaste ese transcurso, que te ganaste algunas carreras, Senna, en este caso que ese orgullo está, Ayrton Senna, donde después terminaron muy amigos. Se comunicaba con vos, sería lo que habrá sido comunicarse 3 meses antes de lo que pasó con él, cuando él tuvo ese terrible accidente en Imola, donde produjo su fallecimiento. Lo que habrá sido cuando te llamó 3 meses antes a vos para saludarte para tu cumpleaños.
Siempre, viste, o sea, ese problema pasó después, debutó en Fórmula 3 en mi auto, en Fórmula 3, en mi equipo, con Beth Harvey Racing, Dick Bennett. O sea, todo bien, viste, son cosas que de las carreras, que calenturas de las carreras que después pasan y ya está. Obviamente tomamos rutas distintas, yo me tuve que ir de Inglaterra a Estados Unidos, él continuó en Inglaterra y bueno, él consiguió dinero para hacer el trabajo que todos soñamos, yo no, y bueno, nada, terminé corriendo en Canam, Estados Unidos, Canadá.
Y IndyCar.
Y después hice IndyCar. Pero era muy difícil, viste. El automovilismo, desgraciadamente, sin los elementos que corresponden, es muy complicado. Y nada, pues tener todo el talento del mundo, pero si esto le plata para que ruede todo como corresponde, se complica. Entonces me cansé y bueno, y me dediqué a trabajar como cualquier otro buen cristiano, pero en Estados Unidos. Y seguimos en contacto con Arthur todo el tiempo, o sea, a ver, hablábamos para los cumpleaños, cuando ganaba, o sea, seguimos en contacto, ¿viste? Como pasa ahora, como me llamás, si después de un mes me llamas de vuelta, o te llamo yo, o lo que sea, ¿viste? O sea, nada, una relación normal.
Te habló y te dijo antes de ir a William, donde vos sabés que le sacaron todo lo que fue la suspensión electrónica. ¿Tuviste una charla con él? ¿Te comentaba de algo donde era inmanejable el Williams?
El auto era inmanejable, sí. El auto era una cosa impresionante porque no estaba diseñado para eso. Uh-huh. A ver si era para otra cosa. Pero no era a él solamente, era a todo, ¿viste? O sea, el cambio de tecnología no colaboró. Uh-huh. Y bueno, y Imola, desafortunadamente, es un circuito que tiene unas curvas bien picantes, donde, bueno, lamentablemente pasó lo que todos sabemos, y ahí se dio una vuelta de página, y ahí la FIA se puso las pilas, todo el mundo empezó a trabajar para que no muera más gente, porque ese fin de semana fueron dos, pero podían haber sido cuatro, ¿no?
Seguro que sí. ¿Y qué te dijo él? ¿Hasta dónde quería llegar? ¿Te contó algo que tenía planificado él para el futuro, donde muchos le decían que se baje, pero él no se podía bajar en ese momento, donde quería otro campeonato más, donde hasta Ferrari sonaba, en este caso, que podía ser en la próxima escudería? ¿Te contó algo a vos, Quique?
No hablamos nunca nada de eso. Siempre se habló en tiempo presente, nunca en tiempo futuro. Pero bueno, él era una persona que tomaba un día por día. El trabajo es este hoy y se dedicaba a eso, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, naturalmente no hablaba de cosas futuras, ¿no? Cosas futuras.
Uh-huh. Exactamente. Quique, contame también, hay una anécdota donde te fuiste a Estados Unidos y vendías autos. Hasta 6 autos por día llegaste a vender a un tipo, y a un tipo le dijiste: ¿cómo hace para comprar tantos autos? La típica del argentino que quiere hacer una moneda más o marcar una diferencia. ¿Y a dónde salió esa historia que por hacer algo más terminaste en algo muy importante, bastante peligroso?
Ahí la tenés cambiada, pero te la cuento cómo es. Yo vendía autos y tenía un chico que me compraba, qué sé yo, 10 autos por mes, 15 autos por mes. Y bueno, un día le pregunto a este chico, se llama Glenn, y le digo yo: che, Glenn, decime la verdad, ¿de qué vivís? Porque comprar 15 autos por mes para vender no puede ser. Y ahí él fue cuando me abrió una puerta a otra vida que tuve, en África, ¿no?
África.
Se dedicaba a la extracción de oro y diamantes en Liberia, la costa oeste de África. Y bueno, un socio mío era australiano, y bueno, nada, él se juntaron, empezaron a hablar, y que pin, que pan, y terminaron yéndose más a África 4 meses a hacer una prospección, donde eso, cuando él murió, vendimos todo, y finalmente en el año 89 nos fuimos a África a trabajar. Pero caí mal de vuelta porque se iniciaba un proceso político que comenzaba con un golpe de Estado, seguido de una guerra civil, y eso me recontra complicó trabajar, ¿no? Uh-huh. Así que duré 3 años ahí. Durante esos 3 años me pasó todo tipo de cosas, me quisieron matar, me secuestraron, me pasó de todo. Y un día, día de mi cumpleaños del año 93, decidí que se acabó, me voy, y bueno, me vine a Argentina, donde conocí a mi mujer, me casé, tuve pibes, y acá estoy.
Seguro que sí. Antes vamos a contar también Decime qué pasó en ese momento cuando te dieron la primera vez para probar el McLaren F1.
Y bueno, eso comienza porque yo pierdo el campeonato ese año de Fórmula 3. Me pillaron porque imagínate lo que estaba lo que era, ¿no?
Sí.
Era una presión psicológica inmensa, una presión económica inmensa, complicadísimo. No teníamos plata para hacer las cosas bien. Pero bueno, yo terminé el segundo del campeonato y fue un premio que me dio McLaren a mí por haber dado vida al campeonato. Pues si yo no hubiese estado ahí, no hubiese sido lo mismo. Tommy Byrne, el que lo ganó ese año, no hubiese caminado. Entonces, bueno, nada. Bueno, un día de prueba, que viene de nuevo a otro día de prueba, y después, bueno, ahí Kevin Mayer le gustó mi onda y le gustó mi manejo y hablaron con él y todo eso crítico y fueron y mandaron a Peter Maggi de Argentina a hablar con ese momento con Alfonsín y otros personajes del automovilismo y bueno, nada, no pasó nada, no conseguí la plata y ahora con el diario del lunes te puedo decir francamente que mi carrera deportiva se acabó ahí. A pesar de que después hice Fórmula 2, me fui a Estados Unidos en Canam, Indy Cars, ya no era lo mismo, ya era ir a los combos, ¿viste? Como un Carlos Pampliano.
Sí, exactamente.
y nada, así es la vida, ¿viste? Ayrton llegó. Yo podría haber sido muy grande en esto, pero estoy contento igual, porque vos pensás que Gulán, que quien fue el productor y gastó 300 millones de dólares para hacer esta película, me eligió a mí y a Frost como los dos villanos de la película.
De la película.
Está bueno que después de 43 años se acuerden de mí, ¿viste? Y las nuevas generaciones sepan que hubo un argentino que podía haber llegado, pero bueno, por la razón que sea, no pudo.
Exactamente, está muy lindo contarlo, como siempre también se ve la parte del villano que era Prost, que fuiste vos, pero qué importante que lo que resaltó Ayrton, que a mí me llamó mucho la atención, que vos fuiste un contrincante muy difícil, en este caso para la vida de él, y él no nombró ninguno de la Fórmula 1, sino nombró a vos y a otro piloto más.
Sí, bueno, su cuco era Terry Fullerton en el karting. A Terry no le pudo ganar nunca, siempre Terry le ganó, siempre hablábamos de Terry, lo bueno que era con él, y bueno, que el otro jodido era yo, ¿viste? O sea, imagínate que muchos de mis compañeros de la época, todos llegaron a correr Fórmula 1, el único croto fui yo.
Bueno, pero tenés que estar orgulloso, Quique, es algo muy difícil de llegar. Siempre para nosotros, los argentinos, siempre se complica ese tema. Vos tenías todas las cualidades. Pasó justamente lo de la guerra y vos encima ya no podías mantener un equipo donde tuviste que perder un campeonato en un año. Es una triste noticia para vos porque estabas en una carrera deportiva impresionante. Pero demostraste todo que uno puede hacer mucho con nada.
Ya está, viste, o sea, para mí esto de la película es una caricia al corazón, un besito al alma, haber sido parte de este momento en la vida de él, me da mucho para contar, y ¿sabes qué? Estoy vivo, estoy feliz porque estoy vivo.
¿Viste? Y sí, eso es importantísimo, Kiko, la salud es lo primero. Ahora te voy a hacer una pregunta, Quique, que hoy pasaron muchos años. ¿Qué te arrepentís y qué hubieses cambiado en ese momento donde lo que hubiese cambiado hubiese sido mejor?
Nada. Mi vida ha sido maravillosa y cualquier ser humano común tiene que vivir 5 veces para hacer todo lo que yo hice.
Y sí.
No, verdad, yo soy feliz, muy feliz de haber hecho lo que hice. Muy seguro de todo, en realidad no hubo que generar, tengo una mujer hermosa, dos hijos hermosos, mi hija es médica, dermatóloga, mi hijo Dorian intentó el automovilismo, pero bueno, por un problema de guita siempre, que fue el problema nuestro, el proceso tuvo que abandonar, pero a él le va muy bien, labura, es un excelente empresario, y nada, yo feliz con lo mío, ¿viste?
Igualmente tuviste un equipo donde estuviste con el tema de los Porsche Cup, en este caso, Argentina.
Sí, bueno, Porsche, Alemania, el presidente es amigo mío, y en un momento me dice que a él le gustaría traer la Copa Porsche Argentina, y intentamos, la trajimos, la tuvimos 3 años acá, pero no rendía, y bueno, la mandamos a Portugal, las categorías están en Portugal, rindiendo y funcionando perfectamente. También trajimos los Fórmula 4, CIA tampoco funcionó. Después puse un equipo de TCR, y bueno, a pesar de haber sido campeón, el tipo más ganador, no rendía económicamente. Entonces, a fin del año pasado, con mi socio sponsor, dijimos basta. Así que, nada. Los autos, todo el equipo lo mandé a Brasil, allá tampoco pudieron hacer mucho, y bueno, y nada, ahora yo estoy disfrutando otras cosas, un poquito más tranquilas, a pesar que soy una persona muy inquieta, pero bueno, tenemos lo que el futuro de cara, ¿no?
Exactamente, te voy a hacer una pregunta aquí, que con el TC y el Top Race, ¿qué estuviste manejando en el TC?
Nada, eso cuando yo volví a Argentina, el flaco Traverso se había bajado de una competición y que era de Roberto Camparino en Mar del Plata, y me dijeron, che, vamos a correr, los pibes, corre, y bueno, me sentí, pero no me gustó, hicimos los eventos y me bajé. Y en el Top Race, nada, en el Top Race, como yo colaboré con Brian Smith,
sí,
en Europa, y nada, un día, una hermosa historia, donde Cochito López, el europeo, el piloto activo todavía, el retirado que era yo, y ahora hacíamos un equipo donde pasó el Roberto Moulas, eso, no me acuerdo qué año, hace un montón, y fue un show, nada más.
Exactamente. Quique, te voy a hacer lo último, una entrevista hermosísima, gracias por tomarte un tiempo para nosotros. Decime una cosita, ¿qué te parece lo que es Francomanía hoy en día, lo que está pasando con Franco?
Espectacular, la Argentina tiene una oportunidad brillante para volver a tener en la Fórmula 1 un piloto. Hay que tener paciencia, no hay que desesperarse, se está trabajando duro en eso, y bueno, qué sé yo, viste cómo son estas cosas, no depende ni de Franco, ni depende... depende de muchas combinaciones, porque la Fórmula 1 hay 20 plazas nada más, no es como el fútbol, no es como el básquet, no es como lo que sea, 20 plazas, 10 equipos, o sea, orgullosos tenemos que estar de lo que hizo Franco, y vamos a estar orgullosos porque yo sé que Franco ya armó su lugar en esta familia, que es la Fórmula 1, y después quedaremos, si no es el año que viene, será el otro, pero va a pasar ahí.
No puede ser, vos decís entonces Red Bull ni Alpine para Franco 2025.
No entendí tu pregunta, repetímela.
Para vos, ¿no puede ser entonces Red Bull o Alpine para Franco 2025?
Nadie sabe eso. O sea, ya te dije, es un resultado de muchas combinaciones que se tienen que dar, sea en un equipo u otro o donde sea, y no es fácil,
¿sí? Seguro
que sí. Lo que él hizo, hay que dar lugar a crecer, hay que dar lugar a que siga aprendiendo, hay que ser paciente, no hay que volverse loco.
Quique, te quiero agradecer, gracias de corazón por tomarte un tiempo para nosotros, gracias por ser argentino, gracias por todo lo que nos hiciste vivir, que la verdad es una historia riquísima y hermosa, Te felicito porque la verdad es un típico argentino que la peleó para tener el sueño como tiene todo fierrero de poder estar en lo más alto del automovilismo.
Qué bien, gracias a vos por haberme incluido en tu programa. Un saludo inmenso a toda la audiencia y hasta cualquier momento.
Seguro que sí, nos vamos a estar encontrando en algún momento. Quédate tranquilo, Quique, que ya nos vamos a encontrar. Seguro que sí. Te mando un fuerte abrazo y que pase una feliz fiesta, Quique.
Gracias, gracias. Feliz fiesta para todos ustedes también. Hasta cualquier momento.
Gracias, Quique. Abrazo grande. Pasó Quique Mancilla por Pasión por los Fierros contándonos la historia de lo que fue cuando tuvo como compañero con Senna, lo que fue la vida junto a Ayrton Senna, su vida en Inglaterra cuando estaba la guerra de Malvinas,